con el lugar.
Me hice amigo de la gente del lugar. Jugué a la pelota, qué sé yo, laburé de posero, de albañil, de estirar alambre, de hacer huerta, de lo que sea. Y me quedé.
¿En qué año esto, Daniel?
Y mira, yo conocí San Marcos en el 77.
Pleno proceso de reorganización.
Y me hice propietario, o sea, compré una propiedad recién en el 82. Esta fue mi primera propiedad que compré acá. Y bueno, después yo me fui, en el 88 me fui, me fui a trabajar a Buenos Aires porque no había turismo, estaba cansado de andar con las zapatillas agujereadas. Mi padre me decía, ¿qué estás haciendo? Agarrá los documentos y vamos, no, me decía, ¿qué estás haciendo acá? Veniste a trabajar en turismo conmigo. Y no, le dije, me quedo acá. Así que bueno, pero en el 88 me volví a Buenos Aires, trabajé un tiempo. Tuve oportunidad de viajar y de conocer otros lugares del mundo. Y bueno, hasta que don Antonio Cafiero, lo conocí allá en New York, y me invitó a volver a la Argentina para hacer una muestra que llamó El Peronismo y su Tiempo en la Biblioteca Nacional, por el cincuentenario del justicialismo, el 17 de octubre del 95. Y bueno, cobré unos fondos reservados, me dieron el pasaje para que me volviera, ese pasaje lo devolví, porque me encontré con los amigos, con la familia, me dieron ganas de quedarme en Argentina otra vez. Así que a los dos meses me vine de Buenos Aires otra vez a San Marcos Sierras, recuperé este espacio, como dejé la casa abierta a un amigo, ese se fue, vino otro, llegué acá y me pregunté, ¿y vos qué sos? Pero bueno, me levantaba como siempre a las 6 de la mañana y decía, vamos a hacer algo.
¿Y cómo nace el tema del museo?
El museo, yo ya tenía la idea dando vueltas en la cabeza hace unos años. Y no veía la forma de concretarlo hasta que, bueno, se dio la película esta de Tanguito, que hace Fernán Mirás. Y ahí tango toma como una relevancia. Y bueno, yo tenía la guitarra, una guitarra que le había pertenecido a él. Entonces, bueno, empecé con esa pieza, algunas colecciones de pintura que tenía yo, algunos objetos, algunas revistas pelo. Y la misma gente me fue acercando cosas.
¿Y cómo te llegó la guitarra de Tanguito?
Por mi familia. Por mi familia. Mi abuela, muy amiga de doña Carmen, me la ayudó con el sepelio. Y bueno, la destruimos entre mis primos, yo, todos, pero aprendimos a tocar la guitarra todos.
Y ahora está en un lugar bien cuidado.
Y ahora está acá como homenaje a un joven que de alguna forma representaba la actitud de muchos otros jóvenes y que también murió por una situación de violencia. Porque luego de los electroshocks que le daban ahí en el Instituto Borda, se escapa, y bueno, y personal de civil, de la policía, que trabajaba con las empresas ferroviarias, a los que no tenían boleto los tiraban del tren. Y bueno, no fue solo tango que se aparece como caído del ferrocarril. Si ustedes revisan en cualquier lugar de la historia, la cantidad de jóvenes que morían en los ferrocarriles entonces era elevada. Y jóvenes de clase baja, ¿no? Tango estaba muy lejos de ser un hippie con osde. Su viejo hacía changas y su mamá cosía, lavaba ropa. Y bueno, él no tenía nunca un mango. Yo lo conocí a él cuando tocaba con los Duques. Y iban a tocar al Club Patria, iban a tocar ahí lugares cerca de Caseros, ¿no? Y ahí, bueno, ahí lo vi, mis abuelos vivían frente a la casa.
Después la vida te da la posibilidad de contactarte también con artistas muy importantes de la Argentina, algunos de ellos que colaboraron también con algunas piezas que tenés en el museo. ¿Cuántas piezas tenés aproximadamente?
No tengo la menor idea, tengo mi casa repleta de objetos que necesito esta sala para exponer. Tengo mi otra casa allá también con más cosas. y ahí me estoy llevando algunas cosas para allá porque no tengo más espacio acá.
Claro. Ahora, lo que sí he visto, un montón de notas periodísticas en medios importantes del país que te permiten asegurar que este es el único que hay, el único museo de hippie que existe en el mundo.
Sí, sí, está la propiedad, tengo la propiedad intelectual de haber creado este museo, que es anterior a los museos de rock, que es anterior. Lo que pasa es que empecé muy bajito, sin hacer ruido, pero todo esto registrado.
¿Y tenés una idea de la cantidad de gente que ha pasado ya por este museo?
Y yo no sé a ciencia cierta, pero yo calculo que en estos 20 y pico de años de trabajo ya pasaron por lo menos 2 millones de personas, de todo el mundo. Y bueno, lo voy sosteniendo, es un clavo que empecé a pegarle hace 20 años, que de alguna forma ya entró, ¿no? Porque es un punto de referencia importante dentro de que es la estructura turística de San Marcos Sierras.
Lo que yo te quería preguntar también tiene que ver con un poco el trabajo que nosotros realizamos a lo largo y a lo ancho de todo el país, porque formamos parte de la Red Federal de Turismo, que son los 250 municipios turísticos más importantes de la Argentina, reunidos, digamos, para ir entre todos empujando en una transversalidad donde no existe la política ni nada por el estilo, sino que todos se trabajan por el turismo. ¿Cómo has visto a San Marcos Sierra desde el momento que llegaste y pensaste en esta opción turística hasta el día de hoy? ¿Se avanzó mucho? ¿Te gusta cómo se avanzó? ¿Qué opinas?
Yo pienso que los pioneros se lo reconocen por la cantidad de flechas que tienen en la espalda. Y acá, en San Marcos Sierras, no se conocía el río Quilpo. Cuando volví de los Estados Unidos, me compré una camioneta, una Chevrolet, y por la huella que había, empecé a llevar a la gente a conocer las cuevas con pictografías, la Casa de Piedra, Salamanca, lo que después se transformaron en balnearios, como el Tío Rico. Bueno, llevaba a la gente ahí al Vado de López, a esos lugares, a lo de Jaime, allá arriba, de las sierras, a que conocieran un poco la diversidad del lugar, de qué vivía la gente nativa. Les explicaba un poco de las plantas medicinales del lugar, que tuve oportunidad de ayudar muchas veces a Cachilo Cassini, que era un hombre que vivía acá en San Marcos Sierra, ya fallecido, y que era el yuyero del pueblo. Venían de todos lados a buscar las plantas que él juntaba. Y bueno, yo trabajando de ayudante de él aprendí un montón de cosas. Y entonces le contaba un poco de todas esas cosas a la gente. Y bueno, durante un par de años estuvo bien. Ya después vino un Unimog, un 4x4 y un alemán que hacía lo mismo. Y otro que también empezó a hacer lo mismo. Ya dije, bueno, esto no es una sopa para que coma tanta gente. Así que dije, voy a remontar la idea del Museo Hippie. Y abrí este museo. El primer día vinieron 2 personas. El segundo día vinieron 4. Llegué a días de 350 personas en un solo día que visitaron el museo. Fue muy gratificante. Fue, aparte, nutrirse de la gente, porque la gente te cuenta sus propias vivencias, sus propias historias, y todo eso te nutre. Entonces, bueno, yo abierto todo el tiempo a recibir más información y a procesarla, a verificarla. Bueno, es un trabajo largo, de todos los días, desde lavar la botella para ofrecérselas para que dejen un mensaje, hasta las horas que me paso leyendo, escribiendo y preparando para que, bueno, la gente se lleve algo, por lo menos curiosidad, ese motor que bueno, que ha hecho evolucionar a los seres humanos, ¿no? La curiosidad. Y lo hago a través de las herramientas que tengo.
Bien, en los que nos estén escuchando, que estén en otros lugares, o del Valle de Calamuchita, o de la provincia, o del país, o del mundo, porque ahora con el tema de el celular también llegamos con nuestra propia aplicación a todos los lugares del mundo. ¿Cómo se pueden poner en contacto con vos o con el museo para lo que quieran? Porque por allí puede surgir, a mí a veces me pasa que escucho una nota y digo, me gustaría colaborar, esto que tengo acá me parece que estaría mejor en manos de él que en manos mías.
Ah, buenísimo. Sí, estamos abiertos. De hecho, La mayor parte de las cosas que atesoro en el Museo Hippie son cosas que fueron donadas por personas que vieron cuál es el trabajo que hago. Y conectarse con el Museo Hippie es muy sencillo, porque en cualquier buscador ponen Museo Hippie y al ser el único del mundo, ahí me tienen. Está las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Ustedes escriben Museo Hippie y ahí está. Así que contesto los mensajes. Tengo un promedio de media hora para contestar a veces. Y bueno, y estoy muy contento de hacer mi trabajo.
En definitiva, también una satisfacción para tu vida, porque te da la posibilidad de estar en contacto con gente de todo el mundo continuamente.
Continuamente, y me nutro de eso. Me nutro de toda la gente que ha venido de todas partes del mundo, porque me han contado la experiencia hippie en Italia, cómo fue en Japón, cómo fue en los Estados Unidos, en la costa este, en la costa oeste, en el norte. Las comunidades que hubo en México, en Brasil, bueno, en todas partes del mundo hubo y hay y va a haber hippies, siempre, porque la rebeldía es algo que también pertenece a la identidad humana, y por más que quieran establecer este sistema de control absoluto, de reconocimiento facial, de que nos quieran meter un chip para saber dónde estamos, a dónde vamos, qué hacemos, con quién, quieren ver fundamentalmente todos nuestros movimientos de dinero, y bueno, yo prefiero vivir al margen de todo eso, prefiero vivir afuera de todo eso, y es una actitud rebelde ante una sociedad cada día más opresiva, menos humana, donde todo el tiempo la propaganda y la publicidad hace que la gente se divida más en vez de unirse. Sencillo, se habla de distanciamiento social. Eso es un gran error. Es un un distanciamiento físico, no social. Lo social no lo hemos perdido y nos vamos a distanciar nunca. Y eso, todos los medios van metiendo esa semilla en la cabeza de la gente. Y a mucha gente se la ve realmente muy afectada, ¿no? O sea, paranoica, llena de miedos. Y no es lindo vivir la vida así, para que otros se den la gran vida, ¿no? A costilla del miedo de los miedosos.
No te sé. Agradezco mucho este tiempo, realmente son definiciones que quedan para la reflexión de cada uno. Lo último que te pido son los 7 puntos que se tienen en cuenta en el video que se ve sobre el final, que forma parte del comportamiento de un hippie.
Bueno, no, ese es el satyagraha. Son siete principios que utilizaba el Mahatma Gandhi para poder enfrentar al opresor. El primero es ausencia de miedo, ¿no? O sea, con miedo uno no puede hacer nada, queda totalmente paralizado, es manejable, es dominable, ¿no? La terapia de shock es, bueno, altamente conocida y que ahora se utiliza como ingeniería social, ¿no? Segundo, no ejercer, bueno, daño a ningún ser vivo. Tercero, ejercicio de la veracidad, o sea, porque con la verdad, que no es propia, sino es una verdad evidente, no me refiero a la verdad que tiene cada uno, sino a la verdad evidente, social, lo que uno puede ver, y puede reflexionar acerca de esas cosas, hablar de la veracidad como ejercicio de vida, ¿no es cierto? No mentir porque es convenientemente para alguien, para una empresa, o mentir porque es conveniente para la propia economía, sino que poder soltarse de ese lugar. Y vamos tercero. ¿Cuarto?
Cuarto. Y vamos al quinto.
Bueno, no aceptar concupiscencia, como explica en el video, es coima, soborno, arreglo cohecho, favor político, royalty, retorno, facilitación, mordida, vuelto, bueno, o como le quieran poner, y no la concupiscencia en el sentido sexual, ¿no?, sino en esta. Control del paladar, siempre me olvido de esa, ¿no? Sí, soy un sibarita, disfruto de... Me gusta disfrutar de la comida, y en eso estoy muy lejano al Mahatma Gandhi. Y séptimo, bueno, la pobreza como una actitud digna en la vida. No está mal ser pobre, todo lo contrario, ¿no? Hay gente que es tan pobre que lo único que tiene es plata. Así que creo que la verdadera riqueza está en cómo nos formamos, en cómo investigamos, cómo aprendemos de la misma vida, ¿no? Y no es que tapamos con objetos materiales que podemos comprar, un auto, una casa, un sillón, un lavarropas atómico, no sé. Con eso solo tapamos baches. La riqueza no pasa por ahí, pasa por otro lugar.
Te agradezco mucho este tiempo, ha sido un placer conocerte, visitar este lugar. Ya vamos a compartir la información en las redes sociales nosotros también, en nuestro sitio web, en Facebook, en Instagram, en Twitter, y vamos a estar en contacto.
Bueno, todo el año abierto el Museo Hippie de jueves a lunes, de ahora horario invernal, de 11 de la mañana a 19 horas. Bueno, con ganas de conocer, con tiempo, y bueno, pedimos una contribución accesible para que todo el mundo pueda llegar a conocer este lugar. Cuando quieran, pueden buscar Museo Hippie en cualquier lado, pueden tener referencias, hay muchos videos en YouTube, hay notas en distintos medios, gráficos de todo el mundo. Así que bueno, a todo el que le interese, lo esperamos, y bueno, que les agradecemos mucho a ustedes por difundir este trabajo que vengo haciendo ya hace 20 años. Muchas gracias.
Muchas gracias.